Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola, este es el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, Página Maestra. Bienvenidas y bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje que va de los libros a los oídos en el programa que hacemos porque los libros tienen mucho que decir. Al frente del micrófono les saluda Juan Romo y aprovecho para agradecerle a todo el equipo que hace posible este proyecto. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Luis Javier Plata Rosas, Juan Almeida y Uzi Baro. La lucha libre es quizá una de las manifestaciones de nuestra cultura que llegó con muchísima fuerza a partir de mediados del siglo XX. Y sin lugar a dudas, el Santo es el personaje más representativo y reconocido en todo el mundo. El Santo aparece como un superhéroe del ring que trascendió las arenas de lucha para llegar a lo más íntimo de nuestros hogares, pasando por las reconocidísimas películas como Santo contra las Mujeres Vampiro, Santo contra los Zombies, Santo en el Museo de Cera, Las Momias de Guanajuato o Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo, y publicaciones como cómics y un gran número de fotonovelas. Por ejemplo, para algunas generaciones la frase «Santo llamando al Doctor Cerebro» se convirtió en parte de nuestra cotidianidad e incluso, ahora que estamos inmersos en el mundo de las redes sociales, los memes del Santo no pueden faltar, por lo menos en cada época de Semana Santa. Hoy es viernes, Santo. Santo, el enmascarado de plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, es el título del libro que les presentamos el día de hoy. En él, el Dr. Álvaro Fernández nos presenta el nacimiento y la madurez de un mito moderno, de un superhéroe a la mexicana que pasó de la esquina de los rudos a la esquina de los técnicos y luchó contra monstruos y toda clase de seres malvados. Hoy en cabina nos acompañará el Dr. Álvaro Fernández, con quien podremos conocer la historia de este mito enmascarado. No se vayan, quédense al otro lado de la radio, ya estamos comenzando Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Ni el médico asesino, ni Tarzán López, ni siquiera Black Shadow, la Tonina Jackson o el Cavernario Galindo despertaron la devoción que provocó el Santo. Más allá de la máscara, de aquel atuendo tan puro y blanco que brillaba de plateado, ninguno como él resultó, como bien lo cuenta nuestro episodio de hoy, casi un héroe nacional. Sería por aquella combinación suya de deportista famoso, adalid de la justicia, galán de la pantalla y campeón de todas las luchas. Estrella de cine, pero también personaje favorito de historietas, el Santo fue un elemento clave del proceso de unión entre la cultura popular y la urbana, que llegaría a su culminación en el siglo XX. Luchador profesional que debutó a los 16 años y muy pronto cambiaría de rudo a técnico, el Santo convirtió a la Arena México en su reino y territorio al convertirse con el tiempo en la leyenda de un adversario imbatible. Además, y llegó a ser muy claro para el gran público, también podía saltar las cuerdas para justiciar a cualquier villano que pusiera en riesgo a damas, caballeros, jóvenes y niños, afuera del cuadrilátero y en el planeta entero. El enmascarado de plata desplegaba tal poder, incluso podía enfrentar a seres todavía más terroríficos que los luchadores rudos, ya fuera una horda de zombies, vampiros y murciélagos, momias vengativas y oscuros criminales como Magnus y el asesino invisible. Todo ello sin perder ni el alma, ni la máscara, ni la cabellera. El libro que les compartimos hoy, Santo, el enmascarado de plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, en el título lleva la magia, la verdad y la invención. También todo lo que hay que saber o quisiéramos averiguar sobre este ídolo más mexicano que la Virgen de Guadalupe, a la que además confesó en una entrevista, le rezaba todas las mañanas, todavía en ayunas y antes de salir a luchar por la vida y la justicia.
Hace 30 años se publicó por primera vez Santo, el enmascarado de plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. 7 años después salió la segunda edición y los ejemplares acabaron rápidamente. En menos de un año se acabaron cada uno de ellos y, como dice el autor en su nota de la tercera edición, después los ejemplares se podían conseguir con un poco de suerte en museos o librerías de segunda. Esta es la tercera edición de este libro que añade información actualizada sobre este mito moderno mexicano, Santo, el enmascarado de plata. Recibimos en nuestra cabina al doctor Álvaro Fernández, a quien le damos las gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por haberme invitado y sobre todo para hablar de este tema tan apasionante.
Interesantísimo, buenísimo. Déjenme platicarles quién es el doctor Álvaro Fernández. Él es doctor en Ciencias Humanas por el Colegio de Michoacán. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, miembro fundador de la Red de Investigadores de Cine REDIC y ha formado parte del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ha escrito varios artículos relacionados con la cinematografía, así como el libro Crimen y Suspenso en el Cine Mexicano 1946-1955. Ha estado muy activo el doctor Álvaro Fernández. Doctor, pues de verdad agradecemos mucho que nos acompañe porque estamos platicando de este tema que a mí en lo personal me resulta intrigante, atractivo, divertido, tiene muchísimos matices. Y bueno, pues me gustaría comenzar con la plática preguntándole, doctor, ¿qué tipo de libro es Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano? ¿Es una biografía, es un ensayo, es una monografía? ¿Cómo lo podemos ubicar?
Bueno, creo que lo podemos ubicar como ensayo. Es un ensayo porque hay reflexiones libres, no hay un método científico duro en el que se podría leer como un trabajo completamente académico en la tradición como más estrecha, sino es una especie de reflexión, búsqueda y armado de un rompecabezas que tiene que ver con la cultura mexicana y con los principales íconos que nos representan.
Entonces no es necesariamente un trabajo académico, aunque tiene su rigor académico normal de un ensayo.
Sí, exacto. Lo que quise hacer por justamente la demanda del tema santo es como muy ligero, muy libre, trae a colación como un aspecto muy lúdico y fue un tema que desarrollé en un contexto académico, necesariamente tenía que tener pues mis preguntas de investigación, claro. Mis líneas de análisis, mi hipótesis. Sin embargo, lo que quise fue desarrollar una argumentación más ligera para que llegara a distintos sectores y lectores.
Eso es importante, ¿no? Que la gente lo podamos leer, quienes no somos académicos de esta temática podamos estar pues participando de este conocimiento y aparte pues es un tema muy atractivo para muchísimas personas.
Claro, fue muy divertido para mí haber hecho esta investigación, ir a hacer trabajo de campo a la lucha libre,
al cine. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¡Claro! En el cine. ¿Y por qué elegiste a Santo? ¿Por qué elegiste este personaje y qué sorpresas te ha traído haber escrito sobre el santo en lo profesional y en lo personal? ¿Hubo algún cambio, alguna modificación de tu percepción del personaje?
Bueno, yo crecí como mucha gente de varias generaciones con la presencia de santo en la televisión, en claro. El cine, en la iconografía que nos rodeaba. En ese momento yo estaba viviendo en la Ciudad de México, pero quería hacer un posgrado y resultó que lo hice en el Colegio de Michoacán, un contexto académico más serio.
Muy formal.
Y una de las líneas de investigación a las que me adscribí fue la mitología. Pero okay. Como yo soy amante del cine, pues intenté buscar uno de los mitos más importantes de nuestra cultura mexicana y di con el santo. En ese momento, como decía, vivía en la Ciudad de México y empecé a ver cómo bares chics, así como muy de lujo o no de lujo, empezaban a reutilizar la imagen del enmascarado, como en cortometrajes de gente que estaba estudiando cine, recurrían a la imagen del enmascarado. Como bandas que se empezaban a formar, utilizaban máscaras y hacían canciones sobre el enmascarado. Y como desde antes, pues ya, bueno, pues en este rubro podríamos hablar de Botellita de Jerez, que tiene el guacarroc del santo. Y así me iba ampliando a un abanico más grande de la cultura y encontraba siempre una relación con el santo. Entonces, eso pasa de cuando tienes en mente el número 3, por ejemplo, lo vas a encontrar en todos lados. Así me iba brotando santo por todos los aspectos de la cultura. Y dije, este es el tema. Y lo decidí una vez que estaba en un salón de baile, Salón California. Había una fiesta especial y era de disfraces, pero adelante de mi mesa estaban los enmascarados. Y estaba tocando bandas como Botellita de Jerez.
Okay.
Y entonces vi cómo parecía ser lo más normal del mundo. Y dije, este es el tema de investigación.
Pues fue un gran hallazgo, porque a final de cuentas, el personaje, yo lo ubico como un personaje muy popular, pero que ha tenido, ahora sí, perdóname mi lo que voy a decir, una remasterización, ¿no? En el cual Santo, pues, pertenece también a los académicos y pertenece a niveles socioeconómicos diferentes en los cuales convivió cuando salía las películas, cuando luchaba en la Arena Coliseo, ¿no? Si es como, pues no sé exactamente cómo decirlo, pero está impregnado en todas las clases sociales y los grupos sociales.
Exactamente, ese era algo de lo que me llamaba mucho la atención, porque hablé en este momento sobre cierto sector social que recurre como a bares, conciertos, tiene como cierto repertorio cultural en cuestión de música, pero también en lo popular.
Sí, claro.
Tú ibas a algún lugar a cenar y veías platos de con máscaras de luchadores, o veías que en los Reyes Magos, en el centro de la República, en el Día de los Reyes Magos, se vendían muchísimos luchadores para los niños. Era lo que les llevaba de regalo, no Santa Claus, sino los Reyes Magos. Entonces, está en todas las estelas sociales, y algo que hace, además de unir brechas generacionales, quizá las últimas se está cortando un poco, pero en las pasadas es un hecho, es también unir estructuras sociales.
Definitivamente están unidas por este personaje, lo cual resulta pues atractivo, ¿no? Resulta atractivo para quien quiere investigar sobre la cultura mexicana, y para quien quiere también investigar y encontrar algunos puntos importantes de nuestra idiosincrasia como país.
Lo has dicho muy bien.
Muchas gracias. Háblanos de este personaje del que, y podríamos imaginar que se sabe todo sobre su vida. ¿Cuál fue tu descubrimiento sobre la vida de este personaje? Algunos de los descubrimientos.
Bueno, creo que, como mencioné al principio, yo no descubrí algo concretamente. Yo lo que hice fue armar todas las piezas de un rompecabezas. Con entrevistas, con trabajo de campo, con análisis de fuentes en archivos, con observación. Entonces, más bien como que soy un ensamblador, más que un alguien que descubre, ¿no?
Uy, qué padre el trabajo de investigación que hiciste, y luego cómo comenzaste a surcir esto, ¿no?
Sí.
Qué interesante. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Álvaro Fernández sobre este libro tan interesante, y aquí lo tenemos con nosotros en cabina. Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. Esto es Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Desde el punto de vista de sus adversarios europeos, la seguridad de Estados Unidos constituía precisamente un peligro, según el propio José Martí. La política exterior estadounidense podría expresarse en media docena de palabras tan válidas en los tiempos de Julio César como en los de George W. Bush. Esto es mío porque lo necesito. Rodolfo Saracino, en José Martí, en el Club Crepúsculo de Nueva York, en busca de nuevos equilibrios, libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. La máscara es un símbolo cargado de significación, tanto al interior del luchador como al exterior del mismo. Conocer a un enmascarado es como conocer un ideario, dice Carlos Monsiváis. La máscara no solo oculta, también representa y otorga el carácter ritual al espectáculo luchístico. Es sabido que la máscara de luchador no se aparta mucho del concepto de máscara que el hombre ha usado a lo largo de su historia, y en ella se encuentra una fértil semilla para la atracción de público fascinado con luchadores tapados. Pero el enfrentamiento comienza a tornarse más atractivo cuando se presenta el choque entre lo oculto y lo visible. La máscara contra cabellera, o lo oculto para ser visible. Máscara contra máscara. Ambos atributos se convierten en símbolos antagónicos y a la vez complementarios. La cabellera es sinónimo de fuerza, belleza o primitivismo. Quien gana una cabellera, gana el poder de su contrario. Pero quien gana una máscara, gana todo. Te quitas la máscara y no eres nadie.
Tomado de Santo, el enmascarado de plata. Mito y realidad de un héroe mexicano moderno, de Álvaro Fernández, editado por el Colegio de Michoacán y la Editorial Universidad de Guadalajara. Santo, el enmascarado de plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. Este libro que escribió el doctor Álvaro Fernández y con quien estamos platicando el día de hoy alrededor de este personaje, de este superhéroe, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cómo podríamos presentarlo a Santo?
Yo creo que como un héroe. Sin embargo, si tomamos el concepto flexible de superhéroe, puede ser un superhéroe. La diferencia extrema es que es un héroe que sí existió en la vida real y se convirtió en un héroe deportivo que después pasa a otros aspectos del imaginario por los medios masivos de comunicación. Entonces, yo diría que es un héroe de los medios masivos de comunicación.
Y en ese sentido, ¿por qué un país o una sociedad necesita de héroes? ¿Qué función social cumplen los héroes?
Bueno, el héroe es una alegoría de justicia, en este caso. Funciona como un cuestionador social. ¿Qué significa esto? Que en su imagen y su ética, porque hay una entidad indisoluble entre el personaje y su manera de actuar. Entonces, la ética que lo lleva a actuar tiene que congregar valores, aspiraciones, deseos y temores de una sociedad. Y en ese sentido darle un rasgo de identidad que lo ayude a cohesionarla, ¿no? Santo, hay muchas lecturas al respecto, supongo, pero una de las que yo hice y la principal fue ver cómo lo que cuestionaba Santo eran dos aspectos interesantes de la tradición. La tradición más folclórica popular y la tradición más moderna del México de los años 40 al 70. Entonces, su nombre lo indica, Santo, recurre a una tradición religiosa, por poner un gran ejemplo. Y el otro está recurriendo a la tecnología constantemente. Su imagen es una imagen moderna. Su imagen y todo lo que lo rodea, los objetos, son tecnología de punta. Y en ese sentido también era un científico, pero un científico más a la manera del doctor Frankenstein, que utilizaba la alquimia porque también mataba a los demonios y a las brujas, pero a la vez era alguien completamente racional. Entonces hay una serie de paradojas que le dan un encanto que no tienen otro tipo de héroes o superhéroes. Otra es que también pues era una persona que sí existía, como lo mencionábamos. Pero lo más importante, yo creo, es que logró unir la tradición de la idea de la modernidad con las viejas tradiciones de un México que quería y deseaba inscribirse en los estándares modernos, pero que a la vez no quería dejar sus tradiciones y costumbres.
Dos cosas me surgen. Es obvio, ¿no?, que este héroe moderno se inscribe dentro de un periodo importante del país en el que estamos convirtiéndonos en sociedad moderna, ¿no? México se quiere convertir en sociedad moderna, y lo cual es, pues le vino muy bien al país, a la sociedad, contar con Santo.
Claro. Hay un punto de partida de un contexto histórico que me interesa como resaltar, que es el nacionalismo cultural. Y que surge en los años 20, 30, 40 con el cine de la época de oro, y que se va degradando un poquito a finales de los 50, 60 y ya, digamos, los 70 ya no queda nada más en el discurso político. Sin embargo, esos íconos que se crearon, como el charro y el indio, que representaban el nacionalismo cultural, fueron poco a poco suplidos por la imagen de un nuevo sujeto social que era el luchador.
El luchador,
el
claro.
Luchador, y un luchador no necesariamente charro indio, sino era un luchador moderno que se llamaba Santo, el enmascarado de plata, y que pues surge en un contexto donde México tiene una ola migratoria muy, muy, muy fuerte de campo-ciudad. Entonces, ya es un sujeto de barrio que se pasa a los medios masivos de comunicación, que digamos en la estela social va subiendo, pero que primero es un héroe deportivo y que vive todo, es una especie de radiografía de la transformación del México moderno. Recordemos que en ese momento, por ejemplo, la industrialización de México llega a los más altos uh-huh. niveles con en el periodo de Miguel Alemán, en la posguerra. Y pues hay una apuesta a la modernidad. Y era lo que representaban las películas y otro tipo de productos culturales.
Y también me llama la atención que Santo inició en el bando de los malos, era de los rudos, y después se convierte en el bando de los técnicos, que son los buenos. Y esta imagen de Santo estando dentro de los rudos, pues como que no lo ubicamos muy bien, pero así sucedió y luego da el cambio, ¿verdad?
Es muy interesante, pero dura mucho tiempo siendo rudo. Es otra de las grandes paradojas de Santo. Cuando se sube como Santo al ring, reza en una esquina del cuadrilátero y después va y destroza a su oponente y el deja lleno de sangre. Y era parte de su personaje, de la construcción de su personaje.
Con todos los trucos que tienen los rudos, ¿no? Que claro. Son rudos por eso y no siguen las reglas.
Exactamente. Entonces había una paradoja y un choque entre la idea de la imagen. Alguien que respeta la tradición religiosa, le rezaba a la Virgen de Guadalupe y todo, y después destrozaba a su contrincante. Entonces él pensaba al principio que la gente iba a pensar que se estaba burlando de la religión, pero notó que le gustaba eso al público, y entonces continuó hasta los años 60. Claro. Ya estamos hablando de los 40, del 42 hasta 1963, por ahí así, ¿no? Que cambió a técnico.
Y El mito de Santo, nos platicaste que se creaba en este contexto de modernidad, de Alemán y de esta sociedad. ¿Qué pasaba que permitió que un personaje como este sobresaliera de otros personajes como Tintán, Cantinflas, Calimán o hasta Memín Pingüín, en las historietas? ¿Cuál fue la particularidad que permitió que sobresaliera de esta manera?
Bueno, yo creo que una de ellas era que era un mito heroico. Y volvemos al inicio de la charla. El mito heroico que congrega ciertos símbolos y que pasaba de un medio a otro. Era multimedia o transmedia en ese sentido, ¿no? Okay. Mientras otros, como los personajes de historieta, que no eran héroes, que eran nada más un personaje de historieta, o si se le puede denominar héroe, no tenía que ver con el mito heroico. Se quedaban en un solo medio y Santo circuló en muchísimos. Comenzó en la lucha libre, se pasa al cómic, después se pasa al cine, pero también estuvo en la televisión, también en el teatro.
Y las fotonovelas.
Le llamé cómic, pero era una fotonovela. Okay. Realmente.
Ok. Este héroe transmedia, pues los otros lo intentaron de alguna suerte, ¿no? Incluso Calimán salió de la historieta, estuvo muy importante en la radio, pero pues no tuvo mucho éxito. No sé si salió algo en el cine.
Sí, salieron un par de películas de Calimán.
Pero no tuvieron el éxito.
No tuvo el éxito. Creo que lo más importante fue el cómic y la radio. Sin embargo, Santo se movía, se desplazaba en muchos más medios. Y por otra parte también tenía más proyección.
Es parte de esto, ¿no? Lo que es Santo, la diferencia con los otros personajes, lo transmediático, la heroicidad, ¿no? Uh-huh. Que era lo que necesitaba, y la modernidad sería como parte de esto que lo hace tan suyo y tan diferente de los demás.
Son de los rasgos más importantes, definitivamente, y que, bueno, era un luchador que pertenecía a la cultura mexicana y no era alguien de la cultura india que venía y tenía como todas estas filosofías, ¿no? Claro. Era alguien de aquí.
Bien, vamos a hacer una pausa porque a continuación vamos a presentar aquí en Página Maestra, ha llegado el momento de Entre Corchetes, esta cápsula de divulgación de la ciencia que nos presenta Luis Javier Plata Rosas.
Entre Corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
La música es buena para todos, menos para los músicos.
Abundantes son los artículos científicos que afirman que escuchar, tocar y cantar música disminuye nuestros niveles de ansiedad y depresión, lo que resulta en una mejora en nuestro bienestar emocional.
Ignorando la solidez de la evidencia de estos estudios y concediendo que la asociación entre música y salud mental es típicamente positiva, resulta irónico que, al parecer, quienes se ven menos beneficiados por la música son los músicos.
La incidencia de ansiedad y depresión es 3 veces más alta en músicos que en el resto del mundo.
Ello se debe a que esta profesión enfrenta varios y diversos factores de riesgo para la salud mental y emocional, que han sido agrupados en 3 áreas.
Primera, asociada a la naturaleza de este trabajo y que incluye una alta precariedad financiera, horas de trabajo antisociales como en las madrugadas, ansiedad escénica y prevalencia de alcohol y drogas.
Segunda, asociada a la valoración de este trabajo, que se traduce en altos niveles de presión para triunfar y en una gran vulnerabilidad por su presencia en plataformas de medios sociales.
Y tercera, asociada a sus relaciones sociales, que exhibe el impacto negativo que tiene, por ejemplo, separarse de familiares y amigos cercanos durante largos periodos de tiempo por giras musicales.
¿Cómo resolver esta problemática económica, sociológica y psicológica? Eso ya es otra canción.
Pero identificar estos y otros riesgos es una nota indispensable para que hacer música e intentar vivir de ella sea para todos más terapéutico que traumático. Cuando la lucha libre comienza a incrustarse en la cultura mexicana a principios del siglo XX, paulatinamente, acorde a los cambios socioculturales, se modifica la pureza deportiva para anexar a sus espectáculos requisitos solicitados por la creciente masa, apenas aficionada, de mediados de los años 20. Entre ellos estaría el elemento fantástico subordinado a la lucha dramática, a la lucha libre por libreto. Para entonces ya se cuenta con cientos de luchadores, cada uno con nuevas llaves. El deporte dejó de ser lucha libre pura, porque la pura aburría a la juventud de ritmo acelerado y había que usar un poco de ingrediente sádico para interesar más a los ingenuos que a los aficionados curtidos en los deportes legítimos. Con los programas de luchas televisadas y publicaciones especiales sobre el deporte durante la tercera época a partir de 1953, el luchador deja de ser paria para convertirse en una personalidad. El deporte abarcaría millones de espectadores, involucrando cada vez más las diversas clases sociales. El luchador entonces se convierte en héroe de historieta, en un actor, además de serlo en el ring, de la escena cinematográfica y en una persona. Personaje admirada y respetada por las colectividades.
Tomada de Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, de Álvaro Fernández, editado por el Colegio de Michoacán y la Editorial Universidad de Guadalajara. Estamos platicando, seguimos esta conversación con el doctor Álvaro Fernández, que está interesantísima, divertida y, bueno, tiene muchísimos aristas de las cuales quisiéramos tener más tiempo para poder abarcarlo y, bueno, vamos a platicar lo que nos dé el tiempo. Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, es el libro que él escribió y que vamos ya en esta es la tercera reedición. En el libro nos dice, doctor, que Santo es un héroe transmedia, que ya lo estuvimos platicando un poquito. ¿Tuvo el mismo éxito en los diferentes medios?
Es relativo. Tuvo mucho éxito en el cine, obviamente. Tuvo mucho éxito en la lucha libre. Pero hay un éxito medio oculto que no se le ha dado la importancia que merece, que es el éxito en la historieta, lo que llamamos, a los que algunos llaman fotocómic, porque, bueno, podíamos hablar de las técnicas que utilizaron y todo. Pero en una entrevista que hice con Armando Bartra, este intelectual que escribió una compilación tremenda que se llama Puros Cuentos de la historieta, de la historia de la historieta en México, él decía, asombrado, hablaba sobre cuántas personas pudieron haber tenido relación con Santo en el momento del cómic. Decía, llegó hasta Sudamérica. Uh-huh. Se llegó a publicar 3 veces por semana. Cada fascículo tenía 30 páginas. Entonces estamos hablando de 90 páginas a la semana, y recordemos que una sola historieta se pasaba en manos de toda la familia, gente, y a veces se rentaba a los de la vecindad del barrio o lo que fuera, y se llegaba a leerse por 20 personas, 15.
O incluso estaba en los lugares donde estaba el peluquero, y llegabas y los leías, y cuánta gente no leía. Entonces, una de
si,
ellas.
Si lo multiplicamos por los lectores, estamos hablando de cientos de miles de personas que tenían contacto solamente con la historieta, además de la gente que lo iba a ver a la lucha libre, además de la gente, ya en los años 50, 60, sobre todo, que tenía contacto con el cine.
Y además, después, en los 70s y 80s, a mí me tocó verlo en la televisión.
Y en la televisión después, que, bueno, a otras generaciones nos llegó ya por el cine y la televisión, no nos tocó la historieta, ¿no?
Y es cine, a final de cuentas, se le ha catalogado también como cine de culto.
Sí, es bien interesante. Es cine de culto. Todo mundo, también Janina Möbius, una alemana que venía a estudiar la lucha libre, decía... A todas las personas que entrevisto siempre tienen un tío, una abuelita que tuvieron que ver algo con el santo, ¿no? y sí, o sea, el cine lo proyectó, la televisión lo proyectó, pero a través de las películas. Creo que a mí me llegó por las películas sobre todo, y ahora nuevas generaciones, hay nichos de espectadores que crean culto en torno a ellos. Sí, en torno a esta imagen, en torno al santo y al cine de luchadores en general, y más en más general todavía al cine de serie B de los años 60 y 70. Entonces, sí, es una película hay películas de culto, es un género de culto y es un género autóctono. Al lado del cine de la comedia ranchera, es el único género mexicano. Son dos, podríamos contar, la comedia ranchera y el cine de luchadores.
Y bueno, hay un, yo sabía que existe una película que también era como existirá o no se existirá, creo que era de Santo contra las mujeres vampiro, que luego se recuperó, salen mujeres desnudas o no salen mujeres desnudas, las recuperaron en Francia. Cuéntame un poquito de esto, ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en esto?
Bueno,
de leyenda.
Es muy interesante porque corrijo algo, que un dato que mencionabas, que tiene 30 años la primera publicación, tiene 20.
Ah, ok, perdón.
Ya es bastante tiempo. Bastante tiempo. Y cuando hice esa primera la primera edición, había este mito o una leyenda cinematográfica, y leías en artículos, en textos o en entrevistas, y siempre había alguien que incluso la había visto, lo cual era una mentira porque la película estaba enlatada, hasta que Viviana García Besné, la nieta de uno de los productores, el Calderón Steel, encontró la película y voilà. Existía la lata, ¿no?
Encontró la película
en las bodegas.
De manera furtiva.
Sí, porque estaba haciendo un documental sobre la historia del cine mexicano y encuentra la película.
Ok.
La restauran y de hecho se exhibe en 2011 aquí en el marco del festival, bueno, extemporáneo, en el marco del Festival de Cine de Guadalajara. Pero bueno, no en las fechas del festival, porque hubo una lucha legal, porque el Hijo del Santo no permitía que se exhibiera, uh-huh. Y se exhibió meses después. Por lo cual, primero se exhibió en la Cineteca Nacional. Entonces, existía la película. Esa fue un segundo tema que trabajé en la segunda edición del libro, en 2014. Y bueno, existía la película. Y ahora se empiezan a crear otras, empiezan a surgir nuevos descubrimientos.
Nuevos descubrimientos también de cosas que no habían salido a la luz pública.
Exactamente.
Bueno, puede haber un montón de cosas más ahí, un montón de sorpresas.
Bueno, cuando hice la tercera edición, yo nada más encontré con una novela del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, un poco antes, que se llamaba El Misterioso, mexicana. Okay. Y un joven que escribió sobre un enmascarado que vivía en unas cavernas, bueno, en unas cuevas, en un monte, y luchaba por el bien y la justicia. Mexicano. Alguna vez que entre el santo y Batman. Y fue como el nuevo descubrimiento. Pero ahora, si hiciera la cuarta edición, lo cual no lo veo muy probable, se acaba de descubrir otras dobles versiones, que se llama Los Leprosos y el Sexo.
Ok.
Y que es santo, la versión, digamos, para todo público, es santo y los jinetes del terror, creo que así se llama. o Los Jinetes del Terror. Entonces, García Besné, Viviana, volvió a encontrar una nueva lata, volvió a encontrar una nueva doble versión, y en un coloquio que tuvimos sobre cine popular, nos mostró escenas de sexo candente, de verdad, soft porno.
Ok.
que se habían sacado de las películas que se vieron en los años 70 y que ahora se van a estrenar ya en este año en plataforma streaming. Una plataforma.
El personaje Santo tiene un lugar muy importante dentro del desarrollo cultural, ¿no? Porque nos lo platicabas, dentro del folclore mexicano que se retrata en el cine, pues está lo indígena, está lo pachuco, está el arrabal, los charros, las rumberas. Dentro de esta gama de diferentes mexicanos o folclore mexicano, ¿en qué posición está el santo? ¿Cómo convive con todas las demás?
Bueno, podríamos decir que forma parte de toda esta galería iconográfica del cine y de los medios, pero el santo tiene la diferencia de que es lo que mencionábamos, un mito heroico. Un mito heroico que recurre a una épica. Y que una épica, por lo tanto, tiene ciertas aventuras que son más emocionantes, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se ha llamado mito de Cantinflas o de otros, que yo no sé, ahí me pondría a cuestionarlo, tiene más que ver con un personaje de comedia. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Las rumberas como una iconografía de arrabal, el santo como una iconografía que tiene que ver con la lucha del bien contra el mal.
El bien contra el mal.
La justicia, con entornos emocionantes, y con una inocencia que se ve a la luz de las distancias.
Sí, claro.
Muy nostálgica, algo que ya no existe y que también le otorgaba ese encanto y que es quizá algo de los que nos tiene aquí hablando, ¿no?
En una parte del libro tú llamas la transformación del héroe clásico de blanco y negro al justiciero tecnicolor. Platícanos esto.
Ok. Decíamos también que cada héroe tiene un móvil ético detrás. Santo comenzó, no hablemos de la historieta, porque la historieta era los argumentos, se tenían que hacer argumentos todos los días.
Muy rápido.
Muy rápido, y eran algo así como la escritura automática de los surrealistas, ¿no? Entonces, podría haber distintos tipos de aventuras y construcciones del héroe. Sin embargo, en el cine, el santo es un héroe muy anárquico en términos de su construcción. No se sabe exactamente de dónde viene. Solamente hubo algunos directores que alimentaban esta historia. Y si nos ponemos a contar la historia del mito de santo, viene desde la época de la colonia, y ahí por la Inquisición hay un demonio que empiezan a castigar, y hay un mago que le otorga la máscara de santo, 1603, para que luche contra ese demonio, y desde ahí viene,
¿eh? Okay.
Es un santo de la época de la colonia. Pero digamos que cuando empiezan sus primeras películas, estos directores le dan un código ético a Santo. Y Santo, como muchos de los héroes, o superhéroes, no tiene una esposa, no tiene hijos, porque está entregado en cuerpo y alma a la sociedad y a la justicia, y a defender al oprimido.
Defender al oprimido y buscar el bien.
Y buscar el bien, exactamente.
Claro.
Entonces, Santo era un héroe que no era, si bien sus películas tienen una enorme carga erótica, es un erotismo
sí. Muy,
se podría antojar inocente, pero también muy potente. Santo no interactúa más que en algunas otras películas con chicas, tiene alguna novia, algún director que no le importa, como esta construcción del mito heroico. Porque los que sí les importa
lo
separaban completamente de esa relación sexual. Y en los años finales de los 60, cuando James Bond ha tenido un enorme impacto en la cultura, y ya sabemos que el James Bond es un ícono que está rodeado de un erotismo tremendo, impregna como este mito, Y los productores empiezan a ver como que el mito se tiene que renovar porque también el público empieza a cambiar.
Ah, ok.
Entonces es un público que ya no es tan infante, sino más bien calenturiento adolescente. O un público en el que se empiezan a abrir ya más los desnudos en el cine.
Claro.
Que ya no viene esta censura tan fuerte de los años 60. Y entonces empieza a interactuar con chicas en bikini, ya va en una lancha con dos güeras así abrazándolas, todo el tiempo tiene novias, está besando en una playa y ya muy erótico, muy a la James Bond.
Ok, ahí hubo un cambio importante de este,
claro,
este mito.
Y coincide justamente con la era del cambio de blanco y negro a Technicolor.
Okay.
Por eso juego un poco con la idea del héroe a Technicolor, ¿no?
Muy bien, tenemos que hacer una pausa, Álvaro, si nos permites. Estamos platicando con el doctor Álvaro Fernández. Él es el escritor de este libro, Santo, el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. Esto es Página Maestra. Vamos al corte y regresamos en un momento.
Todas las grandes culturas se han creado en torno a un libro sacramental, ya sea el Pentateuco, la Torá, los Evangelios, el Shu y el Yi de Confucio, el Buda Bacana de los budistas, el Chilam Balam y el Popol Vuh de la América anterior a Colón. Algunas pocas naciones han tenido también la fortuna de ser proyectadas y organizadas por grandes hombres para los cuales el libro era un artículo de fe. Tomás Eloy Martínez, en el discurso inaugural de la 32ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, de El Libro y no la Espada fue lo que creó el país, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. El fenómeno del héroe de la máscara plateada trasciende al personaje de Pancracio, el papel y el celuloide, al hombre tejido con gruesos hilos de experiencia transmediática. Santo, en vida, ya alimentaba una leyenda con suficiente grado de verdad y de mentira para lograr preservarse, contada una y otra vez en la historieta, en uno y otro cine, o en una y otra arena. Sin embargo, el hombre muere, y el mito subsiste en las entrañas culturales. El mito de Santo no se agota porque un mito es inagotable, sostiene Humberto Eco. Se adapta a las exigencias de cada época, a los cambios y a la forma de consumo. Lo cierto es que la imagen del héroe ha pasado a formar parte de los rasgos culturales de una nación, un motivo de identidad cultural en México, sin olvidar la comunidad mexicana del país vecino o la cultura chicana a la que pertenecen artistas, intelectuales, obreros y empleados que se identifican en la imagen enmascarada. Al margen del interés de las nuevas generaciones por este ícono, no deja de ser un emblema que unifica e identifica esas brechas generacionales y, volviendo a su momento, que unifica las diferencias ideológicas y de clase social por medio de símbolos como la máscara.
Tomado de Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, de Álvaro Fernández, editado por el Colegio de Michoacán y la Editorial Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando sobre la tercera edición del libro Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno, y está con nosotros aquí en cabina el doctor Álvaro Fernández, que fue quien lo escribió, quien investigó y que nos está presentando esto. Doctor, la mayoría de los libros que se publican pues difícilmente pasan de la primera edición, pero el suyo pues ya va en la tercera edición y sigue siendo un libro que tiene lectores. A mí me emociona verlo, ¿no? Yo quiero leerlo también completito. Santo el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano, está a punto de cumplir 20 años, como nos lo comentó, de haber sido publicado. La primera fue en el 2004, de Conaculta y el Colegio de Michoacán, la segunda en el 2014, de la Editorial Universidad de Guadalajara y el Colegio de Michoacán, y la tercera en el 2019, también de la Editorial Universidad de Guadalajara y el Colegio de Michoacán. Por cierto, es una edición muy bonita, muy bien cuidada, de pasta dura, está ilustrada, tiene caricaturas y fotografías. Fue diseñada por Paola Vázquez Murillo, que es una cosa genial lo que estamos viendo, la jefa de diseño de la editorial UDG. Cada edición es muy particular. Platícanos qué detalles tiene cada una de ellas que las hace diferentes.
Bueno, como objeto, me gusta mucho esta última edición, es mi favorita, pero hay mucha gente que le gusta la edición pasada porque también es pasta dura, también tiene mucha calidad en el diseño de las imágenes y del texto, pero la portada refiere más a la lucha libre y a un cartel de lucha libre. Es más kitsch, se podría decir, y esta tiene más que ver como con el cómic. La primera edición del Colegio de Michoacán sí era de más de escasa calidad en términos de papel, de portada. Es muy bonita porque es completamente plateada.
Ok.
Sin embargo, estas ediciones que fueron cuidadas ya por la Universidad de Guadalajara tienen pastadura y son en parte libro objeto.
Ojo, que es muy bonito, el libro está precioso. ¿Y las particularidades en cuanto a contenido, qué diferencia tiene?
Bueno, en cuanto a contenido, la primera edición, el último capítulo, tiene un análisis fílmico que en la segunda edición saqué para hacer un nuevo capítulo sobre esta transformación del héroe de blanco y negro al héroe de Technicolor. Y en la tercera edición hay un cuidado de ciertos aspectos y hay un recorte de partes académicas para que sea todavía más ligero para el lector. Esa es la peculiaridad, digamos, entre las tres ediciones. Pero, pues, ¿qué las une? Las une un contexto académico en el que un investigador joven de 27 años estaba realizando una investigación con una enorme ignorancia, pero una enorme pasión a la vez. Por lo cual, no sé, era tan temerario que terminé en la casa del Hijo del Santo entrevistándolo en su museo personal.
Ok, qué interesante, qué sorpresa.
Sí, una sorpresa tremenda y muy, muy interesante esa entrevista. O entrevistándome con gente que, obviamente, pues por la época, era el hijo del que habían inventado la máscara del luchador. Y entrevistando a la directora de Relaciones Públicas de la Arena México, entrevistando a Armando Bartra, un intelectual que yo admiro muchísimo, y pues era temerario, me asomaba a todos los lugares sin temor alguno, ¿no?
Claro.
Entrevistaba gente y me metía a todos los rincones.
En este momento, doctor, ¿hay lugar para mitos como Santo en las nuevas generaciones? ¿Qué tipo de héroes le podrían interesar a la sociedad actual?
Bueno, es una pregunta que yo me he hecho, no tengo ninguna respuesta, solamente a lo mejor ideas sueltas. Creo que estamos viviendo en un momento muy vertiginoso en términos de construcción de íconos. Suben y bajan de una manera impresionante. De pronto podemos ver a alguien de YouTube o de Instagram o de TikTok. Que suben tan rápido y se encumbran y ganan millones y millones de dólares y en 2 años ya son olvidados por la cultura. Eso es una condición del contexto en el cual replantea, es una pregunta muy interesante, replantea nuevas preguntas al respecto. ¿Qué íconos? ¿Qué héroes? ¿Puede existir este tipo de mitología ahora? Yo no lo sé. No lo sé. Es muy interesante. Santo duró por lo menos encumbrado desde los años 40 hasta los años 80, 90. Y hubo un revival a principios de los años 2000, en la primera década. Y ahora no sé qué está pasando. Es una nueva lectura, es una gran pregunta. Sí, son nuevas condiciones culturales.
Quizás sea digna de un nuevo libro, doctor.
Sí, claro.
Muy bien. Doctor, ¿con qué le gustaría que se quedaran los lectores después de encontrarse con su libro? ¿Hacia quién se lo recomendaría
a
usted?
Bueno, yo lo recomiendo a la gente que le gusta el cine, a la gente que le gusta el cómic y la lucha libre. A la gente, sobre todo, que le gusta conocer de su cultura y conocer de la historia de México de una manera más lúdica, menos académica. No soy historiador, por lo cual no es una historia en términos de rigurosos. Es un ensayo reflexivo, como decía, interpretativo, y es un libro escrito con mucha, mucha pasión y con la ignorancia de alguien que en ese momento era joven y que después me llevó a convertirme en investigador sin pretender serlo. O sea, simplemente por la pasión de hacer este libro, bueno, esta investigación, yo no sabía que se iba a convertir en libro. Y me de pronto, pues, creo que ¿qué me ha dejado? Porque era una de las preguntas al principio del programa. Pues me dejó un campo de acción, una profesión que yo nunca imaginé que en la que iba a estar, ¿no? Y bueno, pues lo que puede encontrar ese lector es eso y un ensayo escrito con mucha pasión. Y mucho corazón.
Y es como para gente muy curiosa.
Sí, lo puede leer alguien académico, por supuesto, especialistas, productores culturales y cualquier persona que esté interesada en la cultura. Creo que tiene la virtud de ser ligero en términos de redacción. Y tiene la virtud de no perder rigor en términos académicos. Se marcan muy bien las fuentes. Hay entrevistas, hay documentos. Se explica cuál ha sido el proceso, cuáles son las ideas básicas de las que se parte, las preguntas de investigación, pero contadas de una manera, creo yo, con una cadencia y una ligereza que puede llegar a cualquier lector.
Doctor, pues lo interesante es que incluso a días de su muerte tiene una acción, tiene una acción simbólica. Exacto. Que es parte también de nuestra, pues de nuestra idiosincrasia, no sé cómo lo podemos llamar, pero también la hacemos muy nuestra y la utilizamos y la platicamos en sobremesa. Doctor, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. Él es el doctor Álvaro Fernández, autor del libro Santo, el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Página Maestra y por habernos compartido tantos detalles de este trabajo tan rico y de este libro, que es un libro interesantísimo. Muchísimas gracias.
Gracias, al contrario.
El libro obtuvo el premio Caniem al arte editorial en el género de ensayo en el 2019, Santo, el Enmascarado de Plata, mito y realidad de un héroe mexicano moderno. Está disponible en digital en editorial.udg.mx, o si prefieren el libro en físico, pueden comprarlo en la librería Carlos Fuentes. Los invito a que sigan las redes sociales de la editorial UDG en Instagram, Facebook, ex Twitter y YouTube. Ustedes también pueden encontrar Página Maestra en los podcast de la página web de Radio Universidad de Guadalajara, ahí lo pueden descargar, o también a través de Spotify. Gracias a todo el equipo que hace posible Página Maestra. Mi nombre es Juan Romo y les doy las gracias por habernos acompañado en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024.
Página Maestra.